¿Qué tal, queridos hermanos? El saludo y la bendición para todos. No para el mes de octubre, con las celebraciones grandiosas que tiene la Iglesia. No para el mes de octubre en la reflexión y en la meditación de las palabras, de los mensajes y de la animación continua del Papa. No para en estos días en que el Espíritu Santo nos está hablando y nos está empujando a asumir la tarea misionera con ardor. Eso es lo que está pidiendo el Espíritu Santo de la Iglesia de nuestro tiempo. Tal vez nos mostremos remisos difíciles para vivirlo y para hacerlo. Sin embargo, el Espíritu Santo no se detiene. No se apaga. Al contrario, pareciera encender cada vez más ese fuego, ese ardor con el que pretende que se llegue al corazón de todas las personas. Ese mismo Espíritu Santo suscita entonces en nosotros un mes para orar, para reflexionar y para asumir compromisos específicos. En ese marco, la Iglesia celebra a San Juan 23. Acabamos de celebrar a Santa Faustina Kowalska y nos aprestamos también a reflexionar el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones de este año. Permítanme decir en primer lugar que Santa Faustina Kowalska, a quien hemos celebrado estos días, es una manifestación de la misericordia que Dios tiene con la humanidad. Y tal vez esto nos ayudaría a entender un poco la razón misionera y la urgencia misionera de la Iglesia, que es que la iniciativa no es de nosotros, que es que el entusiasmo que se quiere emprender en el corazón del ser humano y de la Iglesia no es simplemente un capricho de algunos obispos, del Papa, de algunos párrocos o de algunos creyentes fervorosos. Debiera ser. Pero es que esto viene de Dios, esto es de Dios. A ver, es que el interesado en amar es precisamente el amor, Dios. Dios, que es amor, es el más interesado en hacernos presencia con su amor, en mostrarnos el amor y en que el ser humano viva el amor. Es la iniciativa divina. Es que es Dios, porque Dios es amor. Sería la negación de Él mismo si no nos amara. Y el amor es búsqueda, es pasión, es ardor, es entusiasmo. Eso es lo que hace Dios. Por eso es Dios mismo el que toma esta iniciativa, porque Él es Dios, porque Él es amor, y porque tiene esta iniciativa, entonces se revela en la misericordia que tiene con nosotros para mostrarnos cuánto nos ama. Santa Faustina es la expresión amorosa de Dios para el hombre de hoy. Contemplar la divina misericordia, contemplar ese Cristo de ojos abiertos, de corazón palpitante y encontrarnos con Él, dejarnos abrazar de Él, dejarnos acariciar de Él, da sentido a la vida. Y es que precisamente cuando vemos que Dios es amor en la imagen de la divina misericordia, nos sentimos abrazados por esos dos rayos, el del agua y el de la sangre. El del agua porque genera en nosotros una vida nueva. A quien no, lo hace palpitar el amor. y sentir la novedad de la existencia. ¿A quién no? Y eso es lo que deseamos y esperamos. Y cada uno de nosotros estamos hechos para amar. Que no amemos, esa es ya una negativa del ser humano en razón de su egoísmo, de su soberbia, de su prepotencia. Pero ante todo es una negación de lo que somos y un desconocimiento de lo que estamos llamados a ser. Es una deshumanización. No amar es deshumanizarnos. Es renunciar a nosotros. Es dejar de ser lo que nosotros estamos llamados a ser. Estamos llamados fundamentalmente a amar. Estamos hechos para amar. Tenemos la capacidad de amar. Somos los únicos con posibilidad de amar y de amar a Dios, al amado. Si no lo hacemos y si no amamos a Dios, ni nos amamos a nosotros, ni amamos al prójimo, nos deshumanizamos. Por eso, la divina misericordia es un clamor a lo que es la vocación propia del ser humano, a lo que Dios quiere sembrar en nuestras vidas, a lo que Dios está plasmando en nuestras existencias.
En tu divina presencia, Jesús misericordioso, venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza, aurora resplandeciente, rayo de amor infinito, bendice hoy a tu pueblo, oh Rey de la gloria, oh Dios de bondad. Con llamas de luz eterna, consuela mi alma que sedienta está. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío.
Hemos celebrado también a el Papa Juan 23, el Papa bueno, el Papa que pone la Iglesia otra vez ante el mundo en lo que ella debe ser y significar. ¿Qué es la Iglesia? ¿Para qué es la Iglesia? Y dejado por el Espíritu Santo, conducido por el Espíritu, llevado por el Espíritu, el Papa Juan, el Papa de la bondad, San Juan 23, pone a la Iglesia en marcha al ver que el mundo es un mundo cada vez más increyente, un mundo más alejado de Dios. Y en ese mundo cada vez más distante de Dios, en un mundo que vive en el vacío, en un mundo que ha entrado en una situación de desconfiguración total, fruto de la Segunda Guerra Mundial, de la grave crisis económica, del hambre que atraviesan las naciones, que ha caído en el sinsentido de la vida, que ha caído en la desesperación, el Papa Juan siente, impulsado por el Espíritu Santo, que la Iglesia está llamada a ser luz y esperanza de las naciones. Debe ser el gozo y la confianza. Hay que devolverle esto al ser humano, a los hombres y a las culturas. Y por eso el Papa Juan 23 pone en marcha el Concilio Vaticano II, siendo ya un anciano, impulsado por el Espíritu Santo, y lo clama así: ruego que venga el Espíritu Santo, que traiga un nuevo aliento a la vida de la Iglesia para estos tiempos contemporáneos, La iglesia se pone entonces en tónica misionera y desde hace 70 años hemos venido construyendo paso a paso, peldaño a peldaño, escalón a escalón, esta gran tarea evangelizadora en la que estamos comprometidos y empeñados. Solo así podemos entonces entender por qué hemos llegado a este tiempo en el que el Papa Francisco sigue impulsando a la Iglesia misionera, en la que no solamente deben ser los misioneros algunos cuantos religiosos de algunas congregaciones específicas, valiosos, por supuesto, necesarios, claro que lo son. Esas comunidades, esas congregaciones religiosas que están yendo más allá de las fronteras, que están incluso corriendo los riesgos con su existencia, que están viviendo en territorios donde son esquivos a la fe, donde no les permiten las celebraciones, ni los templos, ni los signos, ni los gestos. Pero están haciendo presencia, y están haciendo presencia con la caridad, con el amor, con la simpleza de vida. Es importantísimo y son necesarios. Y el Señor los ha llamado para ese ejercicio. Pero también vivimos una experiencia de misión en muchos lugares hoy, incluso en nuestras casas, en nuestros sectores, en nuestras veredas, en nuestros barrios, en el trabajo mismo. Vivimos con personas que no son creyentes y que están reclamando de nosotros la fe y que nos están pidiendo a nosotros testimonio de la vida, dar razones de la fe. Esta es la iglesia, y esta iglesia, conformada por los bautizados, es la que tiene que ser misionera. Cada creyente, cada bautizado, tiene la tarea de ser misionero. No solamente los que están en los territorios alejados, donde no hay experiencia de la fe, donde no hay espacio para la fe, donde no hay templos, donde no hay creyentes. Ya hay presencia entonces allí de algunos. Todavía faltan muchos, y faltan muchos territorios para poder llegar allá. Pero preocupa demasiado los territorios de acá. Si nos preocupan los de allá, bastante que preocupan los de acá. Y el mensaje para las misiones de este año es que estamos llamados a ser testigos. Y esto es muy importante. El testimonio es la manera de vida de un creyente. El testimonio es la manera como vivimos los creyentes en el mundo, en la casa, en el trabajo, en la calle. Los gestos, las actitudes, las palabras. Hoy, dice el Papa Francisco, es más importante la manera como se vive que la manera como se dicen las cosas. La gente le cree mucho más a los testigos que a los discursos. La gente es más sensible a lo que ve que a lo que oye. Tiene que haber una coherencia en el creyente, en el bautizado, entre lo que dice y la manera como vive, para ser plenamente testigo del Evangelio. Seréis mis testigos. Es el título del mensaje que el Papa Francisco ha dirigido a la Iglesia, invitándola a renovar el entusiasmo misionero. Pidámosle al Señor que nos bendiga, que nos llene de la gracia del Espíritu Santo, para poder ser testigos del amor de Dios en nuestro tiempo. Amén.
Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir.
Llévame donde el sol es. habiten tus palabras, necesites mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti.
Oyente de Radio María, les habla Diana Astrid Martínez Vivas y Francia Yanira Castaño en este programa de Hablemos con Monseñor. Le damos gracias a Dios por el don maravilloso de la vida que nos permite estar aquí ante ustedes, que son esos compañeros, esos amigos, esas personas que nos hacen a nosotras constantemente estar pendientes del quehacer de la iglesia para poderlos transmitir, que nos hacen crecer como catequistas, como personas íntegras en la iglesia, en la fe. Gracias a ustedes, a sus oraciones, gracias por estar allí presentes, gracias por estar allí pendientes de este programa. Gracias a las personas de producción que también nos ayudan a crecer como iglesia en comunión, en esa comunión que el Señor quiere que todos seamos uno para que el mundo crea, como lo dice él en el Evangelio de San Juan. Gracias también a Francia Yanira, que se encuentra en la distancia en España, en la comunidad valenciana, y que siempre está pendiente también para que nos podamos reunir para hacer este programa y que sea esa unidad real, no solamente de decirla, sino también de ponerla en práctica y que sea testimonio para todos ustedes de que la distancia no es en esa separación de la lejanía, sino que la distancia también puede estar en las personas que tenemos cerca. A veces tenemos personas tan cerca, pero solamente físicamente, y están distantes. En cambio, tenemos personas como Francia que está en la distancia, pero que espiritualmente siempre está con nosotros allí presente. Entonces, eso es bonito, eso es iglesia, y eso es lo que nos convoca a nosotros cada semana este programa. Que incluso Monseñor Julio nos ha hablado acerca de Santa Faustina Kowalska, como también del Papa Bueno, el Papa Juan XXIII, que fue el que nos ayudó y que nos trajo a nosotros el Concilio Vaticano II. Y digo que nos ayudó porque dio un cambio gigantesco en la historia de la Iglesia. Entonces vamos a hablar acerca de ese tema del Concilio Vaticano II, de lo que nos convoca, de lo que nos une, de la coinonía, del querigma, de ese renacer de la Iglesia, como lo llamó el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, que lo llamó un nuevo Pentecostés para la Iglesia. Y así es un nuevo Pentecostés para la Iglesia, fue y sigue siendo ese Pentecostés que necesitamos cada vez que nosotros vemos a la Iglesia como de pronto como muy quieta, pues viene ese Pentecostés a sacudirla y a darle un nuevo aire. Eso fue el Concilio Vaticano II para nosotros, y hoy vamos a profundizar un poco acerca de ese Concilio Vaticano II. Pero quisiera primero que todo darle gracias a mi compañera Francia, que es la que nos está esperando semana a semana desde la comunidad valenciana, y decirle que gracias por esa amistad, gracias por estar pendiente siempre de qué tema vamos a tratar, cómo vamos a completar la catequesis, y sobre todo de darle gracias a Dios por la amistad, y no la ausencia, sino la presencia en la ausencia.
Gracias a ti, Diana, gracias a nuestros oyentes, como tú dices, sí, son nuestros oyentes los que también nos mantienen a nosotras en pie. Y no, para mí, como siempre lo digo, para mí es una alegría, es un gusto, es un gozo poder participar de este espacio, poder tener este contacto contigo, con los oyentes, escuchar también las reflexiones de Monseñor Julio. Para mí eso es un tesoro. Es una forma de sentirme unida, como tú lo dices, pues estoy tan distante, pero la evangelización y este espacio aquí en Radio María con todos ustedes, pues es una forma de sentirme en unión, ¿no? En comunión, de seguirme sintiendo iglesia donde quiera que yo vaya, y qué más con esta familia de Radio María que pues nos hace sentir eso, ¿no? Nos hace sentir en unidad, nos hace sentir en fraternidad, en comunión, en familia. Es para mí, digamos, como un sustento, ¿no? Porque siempre cuando estamos tan lejitos, pues siempre hay momenticos de flaqueza, de debilidad o de un poco de tristeza, pero sentir que uno es familia, que uno es iglesia, que uno tiene a sus hermanos también en la fe y que tiene un propósito, ¿no? Que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, pues eso realmente que levanta el ánimo a cualquier persona. Y para mí, pues, por eso valoro tanto este espacio, ¿no? Y como tú lo dices, Diana, esa amistad pues que llevamos y que nos une en la evangelización, en el deseo de evangelizar y de catequizar Entonces, antes yo tengo que darles las gracias. Y como dices, pues hoy vamos a hablar del Papa Bueno y de ese concilio que realmente revolucionó, ¿no? Ha dado un vuelco a la iglesia y sobre todo para el pueblo de Dios, ¿no? Para los laicos. Para la iglesia en general, en muchos aspectos, pero sobre todo para nosotros como laicos, creo que ese Concilio Vaticano II trae una gran riqueza y a pesar de que han pasado tantos años, creo que hay un gran porcentaje que todavía estamos por conocer, por explorar, por aprovechar y por poner como en ejecución, ¿no? Por poner como en marcha, porque creo que es tanto lo que nos propone ese Concilio Vaticano II que lo que hemos podido ejecutar de allí, creo que es un porcentaje pequeño, creo que todavía tenemos mucho, o sea, es decir, que ese concilio todavía, lo que le ha dado a la iglesia es poco para lo que todavía, nos puede llegar a dar. Hablar del Concilio Vaticano II y hablar del Papa Juan XXIII es hablar, decíamos ahora, como de un revolcón en la iglesia, pero como un revolcón no tanto en su doctrina, ¿no? Y en sus contenidos, porque la iglesia siempre proclamará el mismo Evangelio y al mismo Jesucristo. Pero sí, Juan XXIII, yo creo que él notaba como que la iglesia estaba un poquito desfasada, como un poco estancada, digámoslo, como en los métodos, como en la forma, como entenderán las parejas. Si yo digo, cuando en un matrimonio se llevan ya algunos añitos y todo es como una rutina, ¿no? Ya sabe que el esposo esto y esto, a tal hora el trabajo, a tal hora el estudio de los niños, a tal hora la mamá a sus quehaceres, se acabó un día y al otro día es otro día igual y así. Y yo creo que la iglesia como que venía en un momento como así, ¿no? Como de hacer siempre las cosas en la misma forma, en un mundo que estaba cambiando muchísimo, en un mundo que ha pasado por guerras, o que estaba viviendo guerras, o que estaba culminando guerras, o en un mundo de adelantos científicos, en un mundo de revolución incluso de la mujer como reivindicarse en su posición frente a la sociedad, bueno, en un mundo que estaba cambiando, cambiando, cambiando muchísimo. Y la iglesia evangelizando de la misma manera. Y entonces yo creo, nos dicen algunos estudiosos de la historia de la iglesia, que él decía que había que abrir las ventanas para que entraran nuevos aires. Y que también decía, el sillón de Pedro viene muchos años llenándose de polvo y hay que desempolvarlo, ¿no? Entonces, eso fue como lo que él quiso hacer con este Concilio Vaticano II. Es un concilio que ya antes se había intentado hacer algo parecido, ¿no? Pero siempre para hacerlo se convocaban, como decir, comités o grupos de sacerdotes, tal vez, de cardenales, no sé, para planearlo o estructurarlo, y ahí se quedaba, porque era algo como tan complejo, poner de acuerdo a muchísimas personas para convocar algo así. Entonces, ¿qué hizo Juan XXIII? Pues él se dio a la tarea solo de convocarlo y dijo, lo voy a convocar, y lo convocó. Entonces, como que no contó con nadie más a la hora de convocarlo. Mas sí, cuando ya el concilio se empieza a dar, es uno de los concilios donde ha participado, digamos, ha sido como más universal, porque han participado sacerdotes, padres de la iglesia de diferentes naciones, de muchas naciones, que tal vez ha sido uno de los concilios donde han habido más personas ahí debatiendo un tema, analizando un tema, reflexionando los temas que se llevaron a cabo y de tantas naciones y de tantas culturas tan diferentes. Entonces, creo que también en eso consiste un poco el tiempo que duró ese concilio. A eso sumado que Juan XXIII pues murió poco tiempo después y hubo que escoger a otro papa, vino otro papa a posicionarse pues y a empaparse y a tomar las riendas, y entonces fue un concilio que duró siempre del 62 al 65, ¿no? Pero también un concilio que, donde a partir de ese concilio hay un antes y un después de la iglesia, podríamos decirlo así, para la iglesia moderna, para nosotros en el mundo contemporáneo, marca un antes y un después. Se puede decir de allí, del concilio, que salimos ganando mucho el pueblo de Dios, ¿no? Somos los que más, creo yo, que salimos ganando mucho porque se reconoció la libertad religiosa, se hizo la paz con los judíos y con los musulmanes, se abrieron las puertas del ecumenismo, porque es un concilio ecuménico y es un concilio que dicen que es el concilio de la paz y que es el concilio del ecumenismo, ¿sí? Entonces, creo que con esas dos cosas ya sería mucho, pero realmente son muchas más las cosas que nos trae el Concilio Vaticano II. Es una iniciativa muy revolucionaria que decíamos ya se había tratado de hacer y no se había podido, y vino Juan XXIII y la convocó y la lanzó y se arriesgó y hizo que todos los demás se arriesgaran, ¿no? Entonces, se puede decir que de ahí surge un cambio de actitud de la iglesia que es muy radical. Se puede decir que la misericordia y el respeto a los demás pasaron a tener como un lugar muy central dentro de la iglesia. No porque antes no se tuviera, sino porque no se le daba como una posición relevante a pensar siempre en el respeto hacia los demás, de ahí que es el concilio ecuménico, ¿no? Entonces vemos cómo hay una reconciliación con la iglesia judía y con la iglesia musulmana. Eso hacia el exterior, y hacia el interior de la iglesia vemos cómo incluso el Papa Juan XXIII era, él quería ser muy cercano al pueblo de Dios, él quería ser muy cercano a la gente. Él quería que la gente realmente entendiera lo que es ser iglesia, no solamente lo vivieran la fe, la doctrina, como decir, como una norma. En esta casa siempre hemos sido católicos y los niños, entonces vamos a enseñarlos a ser católicos y por tanto pues hay que ir a la iglesia y por tanto hay que hacer los sacramentos. No, sino que la gente entendiera qué era ser iglesia, la viviera, la experimentara, la sintiera, y por eso él pensaba tanto en la gente, ¿no? En la gente, en los laicos, en la gente que compone a la iglesia. Entonces, de ahí que salen tantos documentos, salen encíclicas, salen, bueno, en sí, que aunque hay como unos ejes centrales, pues se derivan varios temas. Entonces, importante ese uno, reconocer la libertad religiosa. Importantísimo ese llamado a la paz con incluso la iglesia, con otras iglesias. Y importante también que él quería que cada persona entendiera la doctrina en su propio idioma. Ese yo creo que es uno de los cambios también que debemos agradecerle mucho a este concilio, ¿no? Saber que podíamos ya entrar a una iglesia y escuchar la misa, las lecturas y el evangelio en nuestro idioma, y no, como decían en esa época, ir a la iglesia y despistarse mientras que leen el evangelio y hacen las lecturas porque están en otro idioma. Y entonces recemos el rosario mientras que hacen las lecturas y mientras que leen el evangelio, ¿no? Entonces él quería era que la iglesia y que el evangelio fuera entendido, fuera vivido, fuera, y yo creo que ese fue el motor para que él se atreviera a convocar ese Concilio Vaticano. Ese yo creo que fue uno de los grandes cambios, ¿no? El uso de las lenguas nacionales en la liturgia. Entonces, así millones de católicos pues empiezan a entender las lecturas, empiezan a entender el evangelio. Creo que es uno de las grandes riquezas, ¿no?, que nos va quedando de ese concilio.
Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo, sin miedo, lo hermoso que es tu amor, Señor. Tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tengas.
Definitivamente los cambios siempre son buenos, siempre traen cosas buenas. Al principio, obviamente, mientras que nos acomodamos a esos cambios, mientras que empezamos a vivir cosas nuevas, hay personas a las que no les gusta, personas que sí les gusta, todo es diferente y todo es nuevo y todo sorprende. Entonces, obviamente, el que nos acomodemos no es tan fácil, ¿no? Entonces, pienso que como hacías la comparación ahorita, la analogía de lo que es el matrimonio con lo que se vivió, es muy válido porque eso fue lo que pasó. Veníamos de una iglesia completamente rígida, una iglesia, acabamos de pasar la Segunda Guerra Mundial y era una iglesia muy conservadora, con esas ideas completamente rígidas y completamente doctrinales y llevadas solamente por el clero, por la parte clerical, y el laico no tenía ningún tipo de participación. Yo recuerdo que cuando vi la película de Juan 23, que por supuesto se las recomiendo que la vean, porque en esa película de Juan 23, que es un poquito larga y está en los canales de YouTube y todo, que ustedes la puedan conseguir, es genial que la vean porque nos va a ayudar a entender un poco más la iglesia al interior de ella y cómo se dio este Concilio Vaticano II. El ver al Papa, bueno, al Papa Juan 23 en la ventana del Vaticano, él en la parte baja ve a una pareja que discute lo que tú comentabas, y en esa discusión ellos se discutían, volvían y se abrazaban, y entonces decía que así tenía que ser la iglesia, que por muchas dificultades que se tuvieran tendría que volver al encuentro y al poder vivir algo diferente. Entonces yo pienso que ese espíritu que lo llamó a él a convocar el concilio fue eso, el buscar esos nuevos aires, el buscar algo completamente novedoso, pero que le diera vida a la iglesia, que no se quedara en esa monotonía y que no quedara allí estancada, sino que al contrario, que creciera ante los desafíos que, mira, todavía constantemente nosotros estamos viviendo. No es solamente en esa época, sino que ese concilio nos ha ayudado hasta el hoy de nuestros días, o sea que siempre va a ser actual, igual que la Biblia actual siempre, a pesar de que pasen por completo los tiempos. Recordemos que el concilio dio inicio en el año 1962, el Papa Juan 23 falleció al año siguiente de haber iniciado el concilio en 1963, y el concilio terminó, o sea, concluyó su etapa de encuentros conciliares, terminó el 8 de diciembre de 1965, obviamente con la participación de todos los obispos del mundo, alrededor de unos 2.500, y dejaron algunos desafíos para la iglesia sin cambiar los principios de la fe, ni tampoco se añadieron dogmas ni nada de eso, sino que la intención del Papa era esa, renovar la iglesia. Una renovación en diferentes dimensiones, las llamo yo como dimensiones, y que solamente las voy a nombrar: una dimensión desde el querigma, que podríamos llamarla así, el hecho de lo que nosotros vivimos como el primer anuncio, que Monseñor Julio constantemente nos lo menciona, el querigma, ese primer anuncio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que se trata de encontrar esos fundamentos del amor de Dios desde la palabra, desde la palabra. La segunda dimensión sería la parte litúrgica, ¿no? Que es esa dimensión cumbre que tiende a toda la iglesia y que al mismo tiempo es la fuente donde emana una fuerza que une y vivifica. Son como, yo digo, son como los temas álgidos que se tocaron dentro del Concilio Vaticano II. La otra fue la diaconía, que es la parte del servicio que no solamente es la caridad, sino que es la caridad con base en la solidaridad para llegar al servicio. La otra es la coinonía, que es la parte del servicio, pero desde la comunión, desde el que nosotros seamos uno para poder servir. Yo pienso que una de las características fundamentales, sin dejar de lado todo lo demás que fue tan importante, también fue esa parte ecuménica, de la que nos comentaba Francia, que para nosotros es fundamental hoy en día, y que se buscó siempre la unión de todos. El concilio fue muy pastoral y muy cercano, y además porque era cercano en cuanto a las necesidades de la gente, y que esas necesidades nos llevan y nos llaman a una santidad, y esa santidad es universal, no es una santidad solamente para uno, sino para todos. ¿Cuáles podríamos decir nosotros fueron los objetivos de ese Concilio Vaticano II? Promover el desarrollo de la fe, la renovación moral de los fieles, adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo y mejorar la relación con los demás, con las demás religiones, que ahí es donde viene la parte ecuménica, ¿no? Hay una frase muy bonita que dijo nuestro Papa emérito Benedicto XVI, que ese concilio fue un nuevo Pentecostés. Como él fue testigo de ese concilio y participó como experto, él decía que sentíamos que la iglesia no iba adelante, parecía la realidad del pasado y no la portadora del futuro. Entonces, qué bueno que también tenemos personas que vivieron ese Concilio Vaticano II y que al hoy siguen diciendo que definitivamente es lo que nosotros necesitábamos, ese nuevo ardor del que nos hablaba también su Santidad Juan Pablo II, hoy santo, y que nos llevó también a grandes cambios en nuestra Iglesia. Uno de los cambios que pienso yo que fue de los más significativos, aparte de todos los que podemos nosotros hablar, fue el de la liturgia. Esa variante, cuando yo empecé a adentrarme en el conocimiento de la Iglesia y a conocer este Concilio Vaticano II, para mí fue impactante el saber que antiguamente el sacerdote celebraba la Eucaristía de espaldas y que las oraciones y las lecturas se hacían era en latín. Y lo que decía Francia ahorita, es por eso que la gente, pues como no entendía, pues hacía sus novenas dentro de la celebración eucarística y hacía el rosario dentro de la celebración eucarística. Obviamente ahí viene la importancia de la formación de los laicos, que los laicos han empezado a recibir esa formación y se han dado cuenta que realmente lo primordial es la Eucaristía, dentro de la liturgia lo que es la Eucaristía, y que las devociones que tenemos nos llevan a encontrarnos con Cristo, pero no son Cristo. Entonces esas devociones nos llevaban a la Iglesia y esas devociones nos hicieron permanecer dentro de la Iglesia. Ahora quienes ya vamos con el sentido real de lo que es la celebración eucarística, sabemos que vamos es por la presencia real de Cristo, a encontrarnos con Él. Aún encontramos personas haciendo la novena, haciendo el rosario dentro de la celebración eucarística, que para mí eso es falta de catequesis, pero que no se puede ir en contra de esa devoción, porque la persona está allí porque quiere encontrarse con el Señor. Y que nosotros ahora que tenemos una catequesis que nos ha despertado y nos ha ayudado a entender un poco más el quehacer de la Iglesia y que tenemos que llevar el anuncio a otras personas, pues se nos es más fácil, diferente a las personas que ya vienen desde una estructura completamente diferente de hace muchísimos años y que la han seguido llevando, y hace falta una catequesis para poder entender el que está haciendo ella en la Iglesia, dentro de la Iglesia, en el momento de la celebración eucarística, rezando una novena. Pero eso no es de juzgar, sino que es de loar, de que a pesar del tiempo, la persona continúa allí, continúa yendo al encuentro con Cristo sin saber que está Cristo allí, pero a través de una novena.
Diana, yo me quedo pues sorprendida también es de la cantidad de documentos que surgieron a raíz de este concilio, ¿no? Constituciones, decretos, declaraciones conciliares y la variedad de la temática, ¿no? Se ve que pensaron como en todos los espacios, estas personas que estaban ahí reunidas, bueno, una cantidad de personas expertas en esto, de sacerdotes y de, bueno, en fin, cuántas personas entendamos nosotros dentro de la Iglesia y dentro de la jerarquía de la Iglesia que participaron allí en ese concilio, que fueron convocadas y que tuvieron la dicha, la oportunidad de participar ahí y debatir tanta variedad de temas. O sea, se nota que pensaron casi en todos los espacios y en todas las situaciones que se podían presentar en ese momento en la cotidianidad de la Iglesia. Y de ahí, pues que hayan salido tantos documentos, tantas declaraciones, tantos decretos, tantas constituciones con temas tan variados, ¿no? Entonces, eso pues va acumulando también una cantidad de historial, ¿no? De documentación y de doctrinas de nuestra Iglesia también. Podríamos hablar de la Constitución Dei Verbum, que es una constitución dogmática sobre la divina revelación, Lumen Gentium, sobre la Iglesia, Sacrosanctum Concilium, sobre la Sagrada Liturgia, Gaudium et Spes, que es una constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, ¿no? Que era, digamos, también como algo de lo que movió a Juan XXIII a convocar este concilio, ¿no? Mirar la Iglesia cómo se estaba desempeñando dentro de un mundo pues tan moderno o tan cambiante como lo estaba haciendo en su momento. También decretos conciliares como adyentes sobre la actividad misionera de la Iglesia, Presbyterorum Ordinis, sobre el ministerio y la vida de los presbíteros, cantidad de decretos sobre el apostolado de los laicos, sobre la formación sacerdotal, sobre la adecuada renovación de la vida religiosa, también sobre el ministerio pastoral de los obispos, sobre el ecumenismo, sobre las iglesias orientales católicas, intermirífica sobre los medios de comunicación social, declaraciones conciliares. Tenemos una declaración sobre la educación cristiana, sobre las relaciones de la iglesia con religiones no cristianas también, y una declaración sobre la libertad religiosa. Es decir, tenemos cantidad de documentos a raíz de este concilio, que es decir, podemos ver allí que no dejaron pasar casi que ningún tema de lo que en el momento ellos veían como lo más relevante, ¿no?, dentro de la iglesia. Decíamos que el Concilio Vaticano II introdujo la idea de que la liturgia se llevara a cabo de acuerdo al idioma de cada nación. Al Concilio Vaticano II le debemos eso, y sin embargo, el idioma oficial del concilio fue el latín, porque el latín era una lengua que tenían en común todos. Ustedes se imaginan 3.000 obispos de Europa, de América, de Asia, de África, de Oceanía, cada uno en su idioma y de acuerdo a su cultura, ponerse de acuerdo en un tema, pues tenían que buscar como el idioma que fuera común a todos, ¿no? Entonces, en ese momento, el latín, que era el idioma común en todos, ellos que manejaban el latín, pues fue el idioma oficial del Concilio Vaticano II. Ha marcado tanto este Concilio Vaticano II nuestra iglesia que muchos dicen que la iglesia se extralimitó en adaptarse al modernismo, en adaptarse al mundo, como que se fue al extremo, ¿no? Como que raya también con hacerse mucho del mundo. Y algunos piensan que se fue muy allá, se extralimitó. Y otros piensan que por el contrario, aunque marca muchos cambios y aunque marca un revuelo, como decíamos ahora, una revolución dentro de la iglesia, que todavía haría falta muchísimos cambios más. Entonces, pues siempre está el pensar que no fue suficiente o el pensar que fue mucho. Y para otros, como en mi caso, por ejemplo, pensar que los cambios que nos propone este concilio son los que Dios suscitó en ese momento. Y si hay que dar muchísimos cambios más, pues ya irá llegando el momento y las personas que sean instrumento de Dios para que nos promuevan a esos cambios. O incluso nosotros mismos, ¿no? Desde nuestra tarea de feligrés, de catequista, de sacerdote, de religiosa, de pronto decir nuestra opinión dentro de la iglesia, decir lo que estamos de acuerdo y lo que no estamos de acuerdo, sugerir, proponer algunas cosas. Estamos llamados también a eso, ¿no? Y tal vez allí se vaya marcando también un nuevo inicio para nuevas reformas, para nuevas cosas que se deban adecuar. Miremos que este Concilio Vaticano II no se convocó de la noche a la mañana, ya habían habido varios intentos antes. Sin embargo, poco a poco, con una sugerencia, con una opinión, con marcar un precedente, con hacer un llamado, con eso se va marcando también, se va marcando rutas para que cuando Dios lo considere, suscite esos cambios o esas adecuaciones que se deban hacer dentro de nuestra iglesia.
Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, tu grandeza, Señor, llevaré. Tu historia entre mis labios, la fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir.
bien, oyentes de Radio María, este ha sido nuestra catequesis del día de hoy. Esperamos, como siempre, que haya sido del agrado de ustedes. Para nosotros ha sido un desafío el poder estudiar nuevamente este Concilio Vaticano II. Recomendadísima la película del Papa Juan XXIII para que puedan entender un poco más acerca del Concilio Vaticano II y hacer como una especie de resumen de lo que hemos trabajado en el día de hoy. El Concilio Vaticano II inició en el año 1962 y terminó en el año 1965. Los objetivos de este concilio fueron promover el desarrollo de la fe, la renovación moral de los fieles, adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo y mejorar la relación con las demás religiones. De las cosas importantes que de pronto podemos nosotros recordar y que no se nos vayan a olvidar es que uno de los cambios fue incrementar la presencia de la Iglesia en los medios de comunicación, y esto pues con la intención de anunciar el Evangelio al mundo entero y reforzar el papel de los laicos en la Iglesia. Otro cambio que definitivamente es importantísimo fue el protagonismo de los laicos, que ya había tenido en su época de los apóstoles un protagonismo o una importancia relevante, pero que con el tiempo se había restringido solo a los sacerdotes y religiosos. Hubo ese gran florecimiento de instituciones y movimientos laicales por todo el mundo. Hoy lo vemos. Hay movimientos, grupos, hay una cantidad de formaciones para los laicos involucrados en todas las actividades. De hecho, hay muchos sínodos en los que se convoca a los laicos para que participen y estén allí ayudando en el quehacer de la Iglesia. Y otra de las que yo pienso que fueron como las más impactantes dentro del Concilio Vaticano II es que a partir de este concilio se introdujo el llamado Novus Ordo, que es el que el sacerdote celebra la misa de cara al público y en la lengua propia del lugar donde se celebra la misa. Antes era solo en latín y las personas, como no entendían porque las lecturas se realizaban en latín, pues las personas lo que hacían era realizar sus novenas, rosarios, mientras que se celebraba la Eucaristía. Estas pues son cosas que son muy importantes para nosotros saberlas, conocerlas y decirles a ustedes: en la biblioteca de un catequista, en la biblioteca de una persona que quiere conocer la Iglesia, debe tener la Biblia, obviamente, el Catecismo de la Iglesia Católica y el Concilio Vaticano II. Y si usted es catequista, debe tener también el Directorio General para la Catequesis. Y ya para cerrar, decirles a ustedes que ese Concilio Vaticano II está compuesto de cuatro constituciones, 9 decretos, 3 declaraciones. Son cosas que nosotros debemos conocer. Las constituciones, que son los documentos que exponen la doctrina de la Iglesia sobre el determinado tema, que ya Francia se los dijo hace unos instantes. Los 9 decretos, que son documentos menos orgánicos que las constituciones, pero que tienen como fundamento motivar y ordenar el comportamiento de la Iglesia en determinada área. Por eso el decreto tiene también una parte doctrinal, aunque no tan sistemática como la Constitución. Y tiene 3 declaraciones que constituyen la tercera categoría de documentos, o sea, como su nombre lo indica, son afirmaciones en las que el Concilio, en nombre de toda la Iglesia Católica, tomó posición frente a determinados problemas de la vida actual y recomienda la actitud correspondiente a los católicos. Eso es lo que contiene el Concilio Vaticano II. Es un libro muy pequeño y no es costoso. Esto pues con el fin de que nosotros entendamos un poquitico más la Iglesia, y estos documentos son para ello. Entonces qué rico que podamos tenerlos en nuestra biblioteca y que podamos a la luz del Espíritu Santo entenderlos, leerlos y entenderlos. Bien, oyentes de Radio María, Francia y yo les decimos a ustedes muchas gracias por estar allí pendientes de este programa. Francia y mi persona le decimos muchas gracias por estar siempre pendientes de estas catequesis, de verdad, mil y mil gracias. Y nos encontramos, si el Señor lo permite, en un próximo programa. Y aquí en este momento lo dejamos como Señor Julio Hernando, que siempre despide con todo el amor del mundo este espacio de Hablemos con Monseñor.
Muy queridos hermanos, llegamos al final de este programa. Doy gracias a Dios por ustedes. Doy gracias a Dios por el Papa Francisco. Y doy gracias a Dios que nos ha tocado este mundo tan bello, este mundo en el que estamos todos invitados a ser misioneros. Pongo en las manos del Señor esta tarea y le pido al Señor que encienda en nosotros de nuevo el ardor misionero, que podamos presentar la novedad del Evangelio con entusiasmo, con inmensa alegría, llenos de esperanza a todas las familias y a todos los corazones. Señor, danos la gracia de ir casa a casa y corazón a corazón. Amén. Gracias, hermanos, por su amable sintonía y que el Señor nos dé la gracia de encontrarnos en el próximo programa aquí. Que el Señor les bendiga.